Pero cuando llegó la 369ª noche, ella dijo, tras de lo cual nos acostamos juntos, en brazos uno del otro y en el límite del júbilo. Por la mañana fue Shamsa quien se puso primero en pie. Vistióse con su manto de plumas, me despertó, me besó entre los dos ojos y me dijo, ya es hora de que vayamos al palacio de los diamantes a ver a mi padre el rey Nasser. Vístete, pues, cuanto antes. Obedecí enseguida y cuando estuve dispuesto, fuimos a besar las manos del jeique gobernador de las aves y le dimos muchas gracias. Entonces me dijo Shamsa, ahora súbete en mis hombros y sostente bien, porque el viaje será un poco largo, aunque me propongo hacerlo a toda velocidad. Y me tomó en sus hombros y después de tributar a nuestro protector las últimas despedidas, me transportó por los aires con la rapidez del rayo y al poco tiempo me dejó en tierra a alguna distancia de la entrada al Palacio de los Diamantes. Y desde allí nos encaminamos tranquilamente hacia el palacio, mientras corrían a anunciar nuestra llegada los gen servidores que había instalado el rey por aquellos sitios. El rey Nasser, padre de Shamsa y señor de los gen, experimentó una inmensa alegría al verme. Me cogió en brazos y me oprimió contra su pecho. Luego ordenó que me vistieran con un magnífico ropón de honor, me puso en la cabeza una corona tallada en un solo diamante, me condujo después a la presencia de la reina, madre de mi esposa, la cual reina me manifestó su júbilo y felicitó a su hija por la elección que de mi persona hizo. Y regaló más tarde a su hija una cantidad enorme de pedrerías, pues el palacio estaba lleno de ellas, y ordenó que a ambos nos llevaran al hammam, en donde nos lavaron y perfumaron con agua de rosas, almizcle, ámbar y aceites aromáticos que nos refrescaron maravillosamente, tras de lo cual se dieron en honor nuestro festines que duraron 30 días y 30 noches consecutivas. Entonces manifesté mis deseos de presentar a mi vez mi esposa a mis padres en mi país. Y aunque muy apenados por tener que separarse de su hija, el rey y la reina aprobaron mi proyecto, pero me hicieron prometer que todos los años iríamos a pasar con ellos una temporada. Después hizo el rey construir un trono de tal magnificencia y tal tamaño que en sus peldaños podía contener 200 genios varones y 200 genios hembras. Subimos al trono los dos, y los 400 genios de ambos sexos que se hallaban allí para servirnos se pusieron de pie en las gradas, mientras actuaban de portadores todo un ejército compuesto por otros genios. Cuando nos despedimos por última vez, los portadores se elevaron por los aires con el trono y empezaron a recorrer el espacio con tanta rapidez que en 2 días hicieron un trayecto de 2 años de marcha, y llegamos sin incidentes al palacio de mi padre en Kabul. Cuando mi padre y mi madre me vieron llegar después de una ausencia que les había hecho perder toda esperanza de encontrarme, y cuando contemplaron a mi esposa y supieron quién era y en qué circunstancias me casé con ella, llegaron al límite de la alegría y lloraron mucho besándome y besando a mi muy amada Shamsa. Y tanto se conmovió mi pobre madre que cayó desvanecida y no volvió en sí, más que gracias al agua de rosas que llevaba en un frasco grande mi esposa Shamsa. Después de todos los festines y todos los regocijos que se organizaron con motivo de nuestra llegada y de nuestros esponsales, mi padre preguntó a Shamsa, ¿qué quieres que haga para agradarte, hija mía? Y Shamsa, que tenía gustos muy modestos, contestó, oh rey afortunado, solamente anhelo tener para nosotros dos un pabellón en medio de un jardín regado por arroyos. Y al punto dio mi padre el rey las órdenes necesarias, y al cabo de un corto espacio de tiempo tuvimos nuestro pabellón y nuestro jardín, donde vivimos en el límite de la felicidad. Pasado de tal suerte 1 año en un mar de delicias, mi esposa Shamsa quiso volver al Palacio de los Diamantes para ver de nuevo a su padre y a su madre, y me recordó la promesa que les hice de ir todos los años a pasar con ellos una temporada. No quise contrariarla porque la amaba mucho, pero ay, la desgracia debía abatirse sobre nosotros por causa de aquel maldito viaje. Nos colocamos, pues, en el trono llevado por nuestros genios servidores y viajamos a gran velocidad recorriendo cada día una distancia de un mes de camino, y deteniéndonos por las tardes para descansar cerca de algún manantial o a la sombra de los árboles. Y he aquí que un día hicimos salto precisamente en este sitio para pasar la noche, y mi esposa Shamsa quiso ir a bañarse en el agua de ese río que corre ante nosotros. Me esforcé cuanto pude por disuadirla, hablándole del fresco excesivo de la tarde y de los perjuicios que la podría ocasionar. No quiso escucharme y se llevó en su compañía a algunas de sus esclavas para que se bañaran con ella. Se desnudaron en la ribera y se metieron en el agua donde Shamsa parecía la luna al salir en medio de un cortejo de estrellas. Estaban retozando y jugando entre sí, cuando de repente Shamsa lanzó un grito de dolor y cayó en brazos de sus esclavas, que se apresuraron a sacarla del agua y llevarla a la orilla. Pero cuando quise hablarle y cuidarla ya estaba muerta, y las esclavas me enseñaron en el talón de mi esposa una mordedura de serpiente acuática. Ante aquel espectáculo caí desmayado y permanecí en tal estado tanto tiempo que me creyeron muerto también. Pero, ¡ay!, hube de sobrevivir a Shamsa para llorar por ella y erigirle esta tumba que ves. En cuanto a la otra tumba, es la mía propia, que hice construir junto a la de mi pobre bien amada. Y dejo transcurrir mi vida ahora entre lágrimas y recuerdos crueles, esperando el momento de dormir al lado de mi esposa Shamsa. Lejos de mi reino al que renuncié, lejos del mundo, que es para mí un desierto horrible en este asilo solitario de la muerte. Cuando el hermoso joven triste acabó de contar su historia a Belukia, escondió el rostro entre sus manos y se echó a llorar. Entonces le dijo Belukia: «Por Alá, oh hermano mío, tu historia es tan asombrosa y tan extraordinaria que olvidé mis propias aventuras, aunque las creía prodigiosas entre todas las aventuras. Alá te sostenga en tu dolor, oh hermano mío, y enriquezca con el olvido tu alma». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discreta, según su costumbre, se calló. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.